de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01 de este viernes 1 de octubre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Impresionada de que ya sea 1 de noviembre, ¿qué crees que te diga? Octubre, ¿verdad?
Sí. No, pero termina con todos los chats y empezamos. No, termina WhatsApp y dice, empezamos. ¿No? Si Richie, ¿cómo se te ocurre tirar la cortina si todavía no está lista la señorita?
Estaba conversando mi mamá.
Ah, bueno, ahí sí.
A la madre no se le dice que no.
Exactamente, sí. Exactamente. Espérate. Es más, que llame al aire, se acaba el aire. ¿Cómo andaría a sacar al aire la verdad, José?
Es simpática mi mamá.
Ah, ella es simpática, sí. Sí, pues. No, se me cabe duda.
Alguien tiene que haber en la familia siempre.
Aparte de ti, sin claro. duda. La simpatía natural, ¿de dónde la heredaste?
De alguna parte brota, dices tú.
Pero sin duda, si quieres claro. la heredad no me gusta.
Sí. Llamémosla. Sí.
820-40-7815. Oye,
y eso.
¿Viste que Facundo Manes? Este neurólogo, este que fue candidato ahora, es un neurocirujano. Yo creo que Pancho Aravena lo ha entrevistado aquí con el Polo, fue candidato ahora en las PASO. Es un tipo, un personajazo en Argentina, un tipo muy preparado, pero además que entrar a la política del mundo de la ciencia. Le leí el otro día una entrevista, no leí la entrevista completa, sino que viene aparte y decía que está muy obsesionado con el tema del WhatsApp, cómo nos metió en la vida. Y el titular decía algo así como, en un par de años, contestar un WhatsApp en una reunión es como fumar dentro de una sala hoy día. Es como lo que hoy día significa fumar en una sala. ¿Verdad? Así de rápido va a ser el cambio.
Debut y despedida.
Es como, ¿no estamos cachando lo que significa la locura del WhatsApp?
O sea, yo creo que, no sé si estamos cachando, pero algo cachamos. Yo lo conversábamos el otro día, yo ya el mail lo miro porque hay que mirarlo, porque sigue habiendo gente que te manda mails, pero si es algo importante y es algo que tiene que ser rápido, por favor no me lo manden al mail y mándenmelo al WhatsApp, sí. porque ya yo creo que de todas maneras lo reemplazó en muchísimos aspectos, a lo mejor en cosas más formales, así como a lo mejor un contrato, pero en el resto... ¿Todo por WhatsApp?
Sí. Lo que pasa, claro, pero es que ahí tienes un WhatsApp que es un mail mejorado.
Sí, pues.
Yo creo que a lo que se refiere Facundo Manes, que es neurocientífico argentino, es como se nos metió en la vida. O sea, O sea, yo voy a partir por mí porque voy a hablar de otro. Po.
Sí, po.
Uno tiene el teléfono lejos y de repente está en la hora de comida y una conversación y de repente se distrae un minuto y dice, ¿qué será de mi WhatsApp? ¿Habrá llegado algo? Y llegan cosas totalmente, la mayoría insignificantes, que puedes contestar el próximo martes sin problema.
No pasa nada, y nunca también.
Y el drama de la generación más chica es, lo dejaste en visto.
Sí, pero si me dejó en visto.
Pero si ya lo leí, se está diciendo, llego a las 9, va a llegar a las 9. Hay que decirle, dedito para arriba. Claro. Es, yo creo que a donde se mete Manes, que autor de Ser Humanos, de El Cerebro del Futuro, este es presidente honorífico de la Fundación INECO y ex rector de la Universidad Favaloro, director del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro.
Cualquier pergamino.
Bueno, pero y lo bonito es verlo ahora en la política, hay que seguir ese personaje. Pero bueno, en WhatsApp el mundo de hoy.
No, oye, ¿y en las fiestas de los niños? ¿Todos como WhatsAppen? De repente ya dejan el teléfono y bailan, pero a mí me llama la atención. De repente sapeo así. Y están todos como con el teléfono en vez de estar conversando el tete a tete, ¿tú sabes?
Ya. ¿No? Así, ¿ah? ¿Mm? Conversan a través de WhatsApp.
Espero que no estén conversando entre ellos porque eso sería una locura, pero puede ser.
Lo que pasa es que, y no hablemos de los niños, hablemos de nosotros. Uno, el WhatsApp, ¿qué es lo que hace? Te hace estar aquí, pero estar allá. Si ese problema es como intentar el don de la ubicuidad. O sea, yo tengo que estar aquí, pero puedo estar en el otro carrete. O puedo estar
claro,
también...
Claro, es como que te estás desdoblando.
Dice. Bueno, eso es, pues. Y por eso es que uno lo mantiene. Y a veces, en la ansiedad, es que estás en las dos partes. O sea, tu alma está... Sí, o sea, tu físico está en una, pero tu alma está ahí y en otra, y en dos, y en tres.
Sí, eso es verdad.
Y eso genera una ansiedad.
Claro, es anti-mindfulness. Totalmente.
En fin. Ahí estamos, eso son algunas cosas que tenía para aportar hoy.
Muchas gracias.
Pero hoy han pasado otras cosas, querida José.
Han pasado.
Revisamos otras la pauta, cosas, si te parece, sí, para ir avanzando.
Oye, la convención. No entendí mucho el rollo de la convención, fíjate.
Yo tampoco tenía toda la esperanza que tú lo entendieras. No me lo leí dos veces.
Me lo leí.
Bueno, y... no me tomé la pastilla hoy, pero dije, bien, no, la José ya.
Tampoco. Yo me lo leí varias veces y me leí varios artículos y me costó. No, todavía no lo logro bien, fíjate.
Ya, qué tranquilidad, voy a dormir mejor hoy día. Yo tampoco entendí cuál es el conflicto, cuál es el problema. Entiendo
que, claro, que hicieron como una enmienda que es como, parece gigante, enorme, claro, que como que reemplaza lo que ya se había aprobado en general. Entonces, los otros están diciendo, oye, ya que cambia todo, discutámoslo. No, claro, no, porque es una enmienda, entonces tenemos dos minutos. Pero ¿cómo? Si cambiaron todo.
¿Para qué discutimos? ¿Para qué tuvimos las reuniones, claro, con los expertos?
Con 62, 162 horas, 145 expertos.
Pero te quedó grande también.
Sí.
Ah, qué bueno.
Me quedó grande.
Qué tranquilizador.
Ya. Si a usted le quedó grande, no se preocupe.
Y si le quedó grande los que están votando, digo yo.
Yo creo que puede haber algo de eso, ¿no?
Ya.
Perdona. Si eso es lo que alegaban algunos.
Noticia de la tarde. Renunció el delegado presidencial Felipe Guevara, ex alcalde de Lo Barnechea, ex intendente, sí, de la región metropolitana, luego de la elección del intendente nuevo, desapareció el intendente,
claro,
se dividió entre gobernador elegido por la dirección popular y el delegado presidencial en cada una de las regiones, que es un poco el brazo del ejecutivo en las regiones. Pues bien, ha renunciado esta tarde. Me imagino que tiene que ver en el contexto de la investigación que la Contraloría hace a una entrega de una licitación de un gimnasio, una multicancha, a una empresa de un hermano de él.
Sí.
Esto no es una condena a Guevara. Probablemente Guevara renuncia porque políticamente es insostenible, pero se seguirá adelante una investigación, supongo, para no soltar la guillotina tan rápido, digamos, porque la gente requiere una cuestión que se ha olvidado, que se llama la presunción de inocencia. Pero claro, un hecho político que lo complicaba, sí, demasiado, y era difícil que más se mantuviera el cargo.
Y ojo, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza el ex subsecretario, el ministro secretario general de la presidencia, que es Emardo Hantelmann, que es un hombre muy, muy cercano a Manuel José Osandón, candidato a senador por la región metropolitana.
Ah, mira, es de Coto Osandón.
Muy, muy cercano.
¿Pero qué tan cercano?
No, es de su grupo, de su lote.
Ah, ya. ¿Y dónde estaba hasta ahora?
En la subsecretaría.
Ah, viene directamente.
The Press. Y antes estuvo en vivienda.
¿Subsecretario de OSA?
No, del otro.
The Press.
Es de Belolio. Pero subsecretario de gobierno, subsecretaría CGCO.
Ah, ya,
perdón,
ya.
Perdón, disculpa.
No.
Me equivoqué, Tengo que decirlo francamente.
A propósito de...
Humildante
de
todo.
A propósito de del ministro OSA... ¿Escuchaste a la diputada Gira referirse al...?
No, ¿qué dijo?
Ah, pero de alto impacto, dijo.
No, no lo escuché.
Nosotros, dijo, en el cuarto retiro... Perdón, qué afortunada es Yana Proboste. Mm. Porque se va a tener que enfrentar con unos senadores que naturalmente los basurió, qué sé yo, una cosa espantosa. En cambio, nosotros nos tuvimos que relacionar o tuvimos de adversario al ministro Osa, que es un príncipe. Que es un talento, un gran talento político, que no levanta la voz. Mire, pero le dijo...
Con su ironía.
No.
No,
señor, que te voy a mandar el video.
Mándamelo. Pero
no, con sus cohortes.
Bueno, ahijado el príncipe, po. Ah, no, el hermano.
No tengo idea, le tiró, pero todas las flores del mundo. Igual le ganamos, algo así, porque no logró los votos, igual la provoca todo. Pero sí, un video que me llegó ayer, sí.
Mira,
sí, sí.
Mándamelo, sí. No lo he visto, fíjate.
Así es. Bueno,
¿qué más tenemos? Oye, hay una polémica bien curiosa, Matías.
A ver.
Y es. Los alcaldes, viste que hubo un grupo de alcaldes de la región metropolitana que mandaron una carta bastante dura al gobierno pidiendo que todo el sistema de testeo, trazabilidad y... ¿cuál es el otro? Testeo, trazabilidad
y... A, era la A.
Y la A,
y
sí.
A era...
cuando los guardan, po.
aislamiento, viste que era
muy bien, fue el aislamiento.
El trabajo en equipo, ¿eh? Sí. Yo me acordaba que era Enrique Javier, no, que era aislamiento.
Es que el viernes, hay que más disculpen, pero
es que ya son demasiadas las cosas que no estamos entendiendo y que no nos estamos acordando, ¿eh? Sí. Les pedimos por favor que se mantengan ahí
nos den
la última oportunidad antes de cambiarse la radioemisora del lado. Está una lata el programa del lado. Se va a tomar con gente rezando.
Sí, es más bien de iglesia la
base. Se van a tomar con Omarcito vendiendo pulsera. No se cambia.
No, o sea, acá no podemos equivocar, pero somos gente.
De lunes a jueves no lo hicimos tan mal.
No, no es una oportunidad. Bueno, están súper enojados los alcaldes.
Su audiencia es nuestro sueldo. Ya, José. No, pongamos serio, sí.
Sí, no, sí, es verdad. Ya, oye. Ya. Bueno, le escribió una carta con mucho enojo sobre todas las autoridades, sobre toda la gente del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud decidió cambiar el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento.
Bien.
Y dárselo a la Seremi y quitárselo a la atención primaria.
No, si en la atención primaria está todo.
Ya, pero lo que dicen ellos eso entonces dice, esto es una pésima decisión, le dicen los alcaldes, ahora son puros alcaldes de oposición, entonces también hay un tema ahí
como... Hay que hacer el descuento.
Sí, en el fondo hay un tema también, me imagino, político.
El IVA del electoral.
Por supuesto, diciéndole que la asistencia primaria lo ha hecho muy bien, así que no le pueden quitar estos fondos. Lo que dice el gobierno es, ok, efectivamente la atención primaria hay que destacarla, lo ha hecho fantástico, pero... tenemos ahora una crisis que es mucho más grave, que son los enfermos crónicos. Gente que no ha podido ser atendida durante todos estos meses, que hay que darle la importancia que tienen, porque si no se van a morir, porque siguen aumentando las listas de esperas, y porque además van a estar muy enfocados en el tema de vacunación. Por lo tanto, hasta hoy en día, explicar a la subsecretaria de Asesia, todo lo que es testeo y lo que es trazabilidad, de hecho lo hace la Seremía, lo que sí hacía en la atención primaria y las municipalidades era el aislamiento, cuestión que ahora le dice no, si usted dedíquese a lo que usted sabe hacer, que es las enfermedades, y dejen a nosotros el aislamiento. Pero ahí está la pelea, fíjate.
Y por último, antes de ir, pues esto es solamente un sabroso entremés, como dice el doctor sabroso, Chapatín, no es sabroso, más que eso sabroso. Porque el programa viene luego, no sabe lo que
con
lo
las
que,
cortinas,
no sabe lo que viene, sí. Saúl es el nombre propio del día. Saúl es un nombre bíblico, pero...
Saúl se las trae.
Es el...
Saúl Iglesias, Saúl además. Iglesias, más bíblico aún.
No,
o sea,
no,
esto era...
No me había dado cuenta.
Estaba, sí. ¿Cómo se llama? Estaba escrito.
Y Saúl Iglesias es quien fue padre... No sé si adoptivo, pero padre...
Adoptivo, absolutamente adoptivo. Sí, desde los 3 hasta los... Como
pero es que no sé si legalmente, eso quiero decir.
No,
pero
legalmente.
¿Lo adoptó legalmente?
Inscrito, bueno, se llamaba Sebastián
padre
Iglesias.
Padre Sebastián Sichel, que antes se llamaba Sebastián Iglesias, da una entrevista en el Clinic Hoy, contradiciendo o desmintiendo las versiones varias que ha dado Sebastián Sichel sobre el maltrato y sobre esto. Y Sebastián Sichel contestó, no en una, en dos cartas, porque una corrección, hizo dos versiones, una carta durísima en contra de quién fue su padre adoptivo durante muchos años y quién es el padre de su hermana.
Que su hermana también contestó.
Y su hermana también contestó, la verdad. Y el que entró en esta trenza es Gabriel Boric, de una manera inesperada. Espérenos, 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Uy, mira qué mala noticia. Acabo de verla. 104 años murió don Renán Fuente Alba, uno de los fundadores de la democracia cristiana. 104 años. Oye, estaba como tuna.
¿En serio?
Hace poco, para el funeral de Patricio Aylwin, habló. No, impecable. Lo entrevistaron, o sea, una lucidez asombrosa, por lo menos hace 2 o 3 años. No, uno de los. De esos políticos. De esos políticos. Uf. Que
ya no quedan.
No sé si no quedan, pero no es de los que andan vendiendo campañas por un voto. No andan haciendo campaña con plata ajena.
Qué ironía.
Ni andan haciendo, claro. No, políticos un poquitito más.
Sí, más altura de mira.
Uno puede pensar distinto aquí, pero no, sí. No se andan vendiendo por 3 candy. Ya. Don Enrique Javier, ya.
Perdona que te hayamos interrumpido tu cortina, pero no, lo ameritaba.
Bien, está bien, es el programa de ustedes. Y manejan muy bien el sentido del espectáculo, y eso es muy destacable. De lunes a viernes, ¿ah?
Sí. De lunes a jueves.
No, de lunes a viernes lo hacen bien, sí. quizás algo se les puede olvidar, pero de que hay espectáculo, hay sentido de espectáculo.
Somos humanos.
Sí.
¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando de demencia senil o algo así?
No.
No, dilo claramente.
Sí, Alzheimer, no. ¿Alzheimer precoz?
No.
En el caso mío, no tan precoz ya. Pero
en el caso mío
ya como que corresponde.
No,
porque si hay alguna queja de ese tipo...
No, para nada.
Que sea por escrito.
Que te haga la sugerencia de personal.
Ah, es que ahora...
Pero la administra Matías, pero no importa. Bueno, vamos con los titulares. El subsecretario del Interior aseguró que evaluarán si es posible corregir las observaciones que hizo la Contraloría al decreto que buscaba que las Fuerzas Armadas colaboraran en la prevención de los delitos en la macrozona sur. Esto luego de que ayer el órgano Contralor informara que el decreto que había enviado el Ejecutivo era inconstitucional. Esta mañana en Radio Duna, Juan Francisco Gali enfatizó que nadie está pidiendo que los medios destinados para la guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen en el combate contra el narcotráfico. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos acreditó a 7 personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos por hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre del año 2019 en el marco del estallido social. A través de una ceremonia encabezada por el director del INDH, Sergio Mico, y algunos de sus consejeros, fueron entregados los primeros certificados, los cuales buscan hacer posible postular a una compensación económica contemplada en la glosa 12 de la Ley de Presupuesto del año 2021. El gobierno de Japón levantó la emergencia sanitaria por la pandemia después de más de 6 meses. El ejecutivo nipón tomó la decisión de poner fin a la medida vigente en 19 de las 47 prefecturas del país después de registrar un descenso de los nuevos contagios y que haya mejorado la disponibilidad hospitalaria para estos pacientes. La selección chilena anunció que liberó de la convocatoria a los delanteros Eduardo Vargas y Bastián Yáñez, quienes presentaron problemas físicos en sus clubes respectivos, Atlético Mineiro y Unión Española. En reemplazo convocó a Ángelo Zagal y Joaquín Montesinos.
Qué ganas de ver a Yáñez tenía yo. Yo no lo he podido ver, fíjate. Ah, este jugador de la Unión Española, un cabrón muy, muy joven, que parece que tiene una tremenda proyección, además que tiene un apellido histórico.
Exacto.
El de Patricio Nazario.
Bueno,
Pero no lo he visto jugar, si no te sé decir nada de él, más que juega en la Unión. Enrique Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Estás libre, ¿eh?
Estás
libre, hermano.
Estás libre, te puedes poner los brillos.
Y vos, ya, 7 con 18 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Oye, dediquémosle... Un minutito porque corresponde, ¿no? A Real Fuerte Alba Moena, un hombre que nació en Talcahuano el 17, murió hoy en La Serena. No es de esa zona, no es oriundo de allí, pero hizo su carrera allí, abogado político de la Democracia Cristiana. Fue senador por la agrupación provincial de Biobío, Valleco, Cautín, entre el 65 y el 73. Luego, diputado por la cuarta agrupación departamental de La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle, con Barbalay y Apel, entre el 57 y el 65. O sea, una vida de presidente de su partido, 7 oportunidades, intendente.
7 oportunidades, wow.
Cuando la DC era un partido que pesaba, que importaba. Disculpe, no, nada, pero pesaba distinto a lo que pesaba hoy, me refiero.
O sea, no tenía como...
Intendente de la región de Coquimbo entre el 90 y el 2001. Así es que una vida, toda la gente que la conocía siempre ha hablado de él como un servidor público ejemplar, recto.
¿Cercano a qué grupo era Patricio Erwin? ¿O más del área de Tomich?
Mira, no sé de qué ala, no sé si de qué facción de la DC era, pero muy cercano a Bernardo Leighton, Ignacio Palma.
Ah, ya, por eso, pero, el ala más de izquierda, sí, no de alguna manera.
Bueno,
de
él fue uno de los
firmantes, de los 13.
No sé si fue uno de los 13, no sé, vamos a buscar el tiro, pero sí fue uno de los rápidos, no sé si inmediato el día uno, pero rápido, de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, y de hecho le valió el exilio, estuvo en Costa Rica. Un hombre siempre de esos políticos que uno les guarda un respeto, aunque no los haya conocido, porque siempre escuchó hablar más o menos siempre bien de él, del aporte. ¿Está entre los 13?
Sí, Bernardo Leighton, José Ignacio Palma, Renán Fuentealba, Sergio Saavedra, Claudio Huepe,
Sergio Saavedra, el papá de la Consuelo,
sí,
¿eh?
Sí. Mariano Ruiz Esquide, Jorge Cach, Jorge Donoso, Belisario Velasco, Ignacio Balbontín, Florencio Ceballos, Fernando Sangüesa.
Esos son los 13 que se la jugaron por escribir una carta muy temprano. Criticando y oponiéndose a la dictadura después del golpe, a la dictadura militar y con los costos que tuvo para estas personas, cuando el Partido Demócrata Cristiano sabemos que fue uno de los principales partidos opositores al presidente Allende y que apoyaron el golpe de Estado.
Claro.
Por lo tanto, esos 13 eran una excepción. Probablemente a ellos les hubiera gustado hacer una carta más masiva, pero llegaron a firmar solo 13. Por eso claro. Que quedó en la historia los marcada 13. Y fijada como la historia de los 13. Don Hernán Fuentealba Mohena ha muerto hoy, 104 años, y se merecía mucho más que este espacio, pero al menos desde aquí. Un saludo cariñoso a su familia y a lo que y al significado de ese tipo
sí,
de y política.
Y a la DC también, bien. O sea, un prócer de...
Y ojalá sea un ejemplo para la política de hoy. 7:21 PM, estás en Duna.
Nada personal. Hoy día conocimos el IMASEC, Matías, de agosto, 19,1, superando todas las expectativas.
Las cifras son... Yo en la mañana le echaba la broma a Nicolás, si es que no se habrá equivocado en una coma, no será... 1,91, no, era 19,1, no, una cifra increíble.
Impresionante, superando el mes anterior que ya venía de una base alta. Bueno, eso obviamente son buenas noticias, pero también encierra ciertos riesgos, pensando sobre todo en el próximo año. Y hay otro tema económico también que se ha tomado la agenda durante los últimos días, que es la dificultad que está teniendo el presidente Biden para aprobar su presupuesto, este proyecto de infraestructura sobre todo, que de no aprobarse podría tener un impacto gigante en Estados Unidos, y sabemos que cuando pasan cosas allá, inevitablemente la ola llega hasta acá.
Lo que hablábamos el otro día de la columna de Thomas Friedman, eso era, que si el Partido Demócrata dejaba votado a Biden, no solamente corría el riesgo del gobierno de Biden, sino que el riesgo de que volviera Trump.
Exactamente.
Pero hablemos con el profesor Landerreche, si te parece. Oscar Landerreche, profesor, ¿cómo le va tanto tiempo?
Hola, Oscar.
Buenas tardes a los ríos.
La región de los ríos. Real,
el programa debería llamarse La Región de los Ríos.
¿Cierto? No, sería malo.
Cierto. ¿Cómo has estado, Oscar, tanto tiempo? Partamos por lo protocolar, que no te escuchábamos.
Muy bien.
¿Sí? ¿Muy bien?
Muy bien. Ahí estamos, como decíamos, en la minería, dándole duro al cerro.
Muy bien.
Sí,
porque yo que tú me preocupaba de la minería, del cerro y de la economía, porque hay otros...
No le hagáis caso.
Hay otros intereses tuyos que hoy día no están pasando.
Era inevitable, ¿no? Para que los que están escuchando entiendan, lo que pasa es que Matías del Río era un niño maltratado en el colegio, entonces ahora se venga haciéndole bullying a los chuntos.
Claro, es a mí me hace bullying todos los días, Oscar, todos los de su vida.
Es un problema psicológico que yo lo que diría es, hace ver, digamos.
Claro. ¿Por qué te importa tanto?
Yo miraría la tabla de posiciones y les diría a ustedes, háganse ver, hagan algo. Pero en fin, oye, hablemos de Macé, que es mucho más interesante. ¿Qué explica el 19,1, Oscar?
Oye, lo primero es que es cierto que el 19,1 estuvo arriba de las expectativas del mercado, pero ojo que tampoco exageremos, porque también es cierto que este mes, agosto, era un mes que tenía una base muy baja el año pasado, y por lo tanto, en realidad el mercado estaba esperando un número alto. O sea, todos esperábamos un número del estilo 16, 17, ¿cachai? Claro. Entonces, efectivamente es más, pero no es como que 10 veces más, no. No, lo que pasa es que la recuperación se ha ido acelerando, probablemente debido a que a medida que ha pasado el tiempo, digamos, las inyecciones de dinero a la economía, la evolución de la pandemia, etcétera, ha traído como noticias reactivadoras, ¿no? Pero tampoco está casi como fuera totalmente de la cosa. Hay que recordar otra cosa, que una cosa es la recuperación de rebote que estamos teniendo de la economía, ya, la cual no es completa, pero otra cosa es que esto sea algo que se va a reproducir en el futuro. Eso no es así. Hay un elemento de esto que es bastante espurio. De hecho, los pronósticos de crecimiento para los próximos años no son muy buenos. Estamos hablando de
un pronóstico.
Claro, los pronósticos oficiales para el próximo año del Banco Central, recientemente sacó la DIPRES por el tema presupuestario. Estamos hablando de 2 coma algo. Que piensen lo siguiente, si estamos hablando de que el Producto Interno Bruto se expande 2 coma algo, la población se expande algo así como 1,5, 1,7, o sea, estamos hablando de un crecimiento per cápita que en un buen día va a estar en 0,5, quizás 0,7,
eso
no es nada.
Oscar, pero también hay que tener en consideración que el próximo año va a tener de fase de comparación este año donde hemos visto unos saltos gigantes, o sea, también tiene una complicación extra,
no responde
a eso.
No estoy de acuerdo, porque este año simplemente hay una recuperación. O sea, piénsalo de la siguiente manera. Si tú miras el mercado laboral en este momento, hay una cifra, de hecho, de nuevo, una cifra que de tasa de desempleo que no se ve tan mala, que algo así como 8%, ¿no es cierto? No es una cifra tan mala, pero esconde una realidad del porte un buque, y es que hay 700.000 o algo así menos empleos que lo que teníamos en, por decir algo, justo antes del estallido social, ¿no? Y esos 700.000 empleos son 600.000 personas que no han vuelto al mercado del trabajo, muchos de ellos mujeres, ¿ya? La economía no ha sido capaz de atraer de nuevo a esos trabajadores. Entonces, yo creo que el próximo año no es el 2%, ya no se lo podemos atribuir a una base comparación. Ya estamos volviendo a un momento en que se eliminó el tema de la base comparación, de hecho se eliminó ahora con este rebote, y más bien lo que estamos es volviendo a las tasas estructurales de crecimiento de Chile, que llevamos varios años diciendo que han estado siendo estructuralmente más bajas. Nosotros tenemos un problema secular de estancamiento de la economía chilena. Entonces, está bien, celebremos la recuperación, pero que eso no nos ciegue al hecho de que todavía tenemos un problema con el mercado laboral, con muchas personas, particularmente mujeres, pero no solamente, que se fueron del mercado laboral, ¿no es cierto?, que en este momento pueden estar siendo ayudadas por el IFE, pueden ser, en fin, ¿ah? Pero eso se va a terminar, digamos, y eso va a haber que enfrentarlo en algún momento. Y lo otro es como la realidad brutal de que la economía no es lo que tú puedes gastar. Es que eso es como un problemita que tenemos hoy. La economía es lo que tú puedes producir. Entonces, de repente, se confunde eso, ¿ah? Tú puedes gastar mucho, y eso en el corto plazo es como cocaína, ¿no es cierto? Como que te la inyectas, ¿ah? Pero lo que realmente tú puedes hacer es lo que puedes producir. Y estamos en una economía que tiene 500, 600 mil menos personas produciendo, o sea, y menos inversión, y menos. Entonces, está bien, buena noticia, pero ni tan buena noticia, ¿ya? Diría yo.
Oscar, quiero aprovechar tus capacidades analíticas de la política, porque siempre escribes también desde la política y la economía, de hecho tienes un ramo de economía política, son dos cosas que van de la mano absolutamente. ¿Tú ves en los programas de gobierno que esté puesto el acento, entre los que sean probables ganadores, los tres, cuatro, si tú quieres, probables ganadores, que tengan puesto un énfasis, un acento, una preocupación de aquí en adelante en crecer? Porque lo que sí se ve mucho énfasis es qué vamos a hacer con lo del 1%, cómo es los impuestos, cómo vamos a repartir, que es muy loable, es muy interesante, la justicia social, eso que duda cabe, ¿no es cierto? Y la igualdad, la desigualdad, esos temas que tienen que estar. Pero el énfasis en crecer, ¿estamos preocupados de dónde vamos a crecer más, así como dices tú, más que gastar más?
No lo veo. Hay, si uno mira así como los PDF de los programas, digamos, siempre hay como declaraciones de intenciones, ¿no? Pero en el fondo así como un plan, una estrategia para restablecer el crecimiento en Chile, yo no la veo. Y no la veo porque además el fenómeno estructural de desaceleración del crecimiento en Chile lleva mucho tiempo, es muy profundo, lleva algo así como 15 años. Llevamos más o menos 10 años en que la productividad está o estancada o cayendo, ¿eh? Y hay fenómenos bien estructurales en esto, ¿eh? Que algunos hemos analizado hace mucho tiempo, digamos. Pero por lo tanto, el tipo de medidas que tú tienes que implementar para revertir eso son bien profundas, digamos, yo no las veo en los programas. Y esto es bien grave, Matías, porque si tú haces una cuenta, mira, si haces una cuenta súper simple, y es que tomas las proyecciones de crecimiento para los próximos años que está usando la dirección de presupuestos para el presupuesto de este año, para la discusión presupuestaria, sí. Ellos hacen unas proyecciones de crecimiento como 4 o 5 años para adelante. Ojo que usualmente las DIPRESES y los ministerios de Hacienda y los bancos centrales más bien tienden a ser un poquito optimistas, ¿eh? Porque tratan como de tirar para arriba el ánimo, ¿eh? O sea, más bien se secan para arriba,
¿ya? No, como el ministro de Hacienda que dijo cuiden la pega,
¿eh? No, incluso ese ministro de Hacienda probablemente sus pronósticos son más bien tirando para arriba porque saben que las expectativas también generan realidad, entonces, ¿me entiendes? No se quieren autoderrotar, claro. Ahora, si uno los toma así tal cual y hace una proyección con el crecimiento de la población, yo te voy a decir una cosa, la primera vez que vamos a tener un año, o sea, 12 meses, en que uno puede decir que esos 12 meses tienen un PIB per cápita más alto que los 12 meses anteriores, ¿eh? O sea, la primera vez que vamos a tener un año corrido, 12 meses, en el cual el crecimiento del PIB per cápita va a ser positivo, de acuerdo a esas proyecciones, es el año 2024, más o menos. ¿Entiendes o no? O sea, estamos hablando de que básicamente vamos a haber perdido 4 o 5 años de crecimiento con todas las crisis que hemos tenido, ¿no? Y básicamente durante los próximos años vamos a tener tasas de crecimiento en orden de 2, 2,5. Ahí cuando se me ponen optimistas los chicos de la DIPRE, para los años más adelante se tiran para 3, pero con un crecimiento de la población de 1,7, si hay más inmigración, es más crecimiento de la población, puede llegar a 2. ¿Te fijas? Entonces, es un problema serio. Y aquí está la razón política por la cual yo creo que esto es serio. Porque hay una interpretación de del estallido social que es la siguiente. El mes anterior al estallido social, ¿sí? El mes anterior, septiembre del 2019, ¿sí? Si tú hacías la cuenta de crecimiento per cápita anual, o sea, de los 12 meses acumulados hasta septiembre de 2019 del gobierno actual, ¿no es cierto? Era algo así como 0,4%. Eso no es nada, fíjate, casi cero. En un gobierno que había sido electo con una enorme mayoría 2 años antes prometiendo el retorno del crecimiento y la prosperidad. Hay una interpretación del estallido social en el cual básicamente la gente estaba muy enojada con el gobierno porque no había cumplido esa expectativa que había prometido, y cuando se le interpelaba a los ministros decían frases como la que tú dices, digamos, decían frases que en el fondo festinaban de eso, ¿no? Entonces la gente se indignó y reventó. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es los pronósticos que yo te estoy dando? Lo que te dicen es que el próximo gobierno, presidente o presidenta, quien quiera que sea, va a contar con una economía más chica. Más chica, apenas va a ser en promedio una economía quizá parecido al promedio de PIB total que se va a haber producido durante el gobierno de Piñera, ¿me entiendes? Y claro, puede redistribuir, sí, claro, puede redistribuir, pero acuérdense que el tamaño del Estado es un cuarto de la economía. Lo puede hacer crecer a un tercio, ponte tú, pero va a ser muy difícil que tú sustituyas en la importancia que tiene en la mayor parte de las familias la economía privada. Entonces, yo creo que un gobierno que no tenga un plan, y esos planes no se improvisan, ¿no es cierto?, para restablecer un cierto nivel de crecimiento durante los próximos años, se puede meter en un lío bien grande, porque los chilenos cobran rápido, Oscar, como nos han demostrado.
Y esto tiene que ver, bueno, me imagino que es un mix de cosas, pero ¿cuánto pesa un programa de reformas estructurales internas y cuánto pesa también el desarrollo de la economía internacional y las vicisitudes que también estamos viendo en otras partes del globo, que tienen obviamente impacto directo en lo que pasa en Chile?
Absolutamente. Nosotros tenemos esos dos motores, ¿no es cierto? Esos dos motores. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que los pronósticos para los próximos años de básicamente los dos motores centrales nuestros, que son Estados Unidos y China, ¿sí? Se ven con un cierto nivel de recuperación, pero hay ciertos nubarrones, ¿no es cierto? Hay ciertos fenómenos que están ocurriendo en la economía china, ciertos fenómenos políticos, regulatorios, internos de la economía china, y como hemos visto más encima, algunos tambaleos financieros que hemos visto, algunos líos así que dan harto susto, estas cosas de grandes bancos hipotecarios que entran en crisis, o sea, bien asustador. Entonces, bajan los pronósticos de China, y en Estados Unidos la verdad es que es una paradoja lo de Estados Unidos, francamente, porque en Estados Unidos el lío es que los gringos, que a pesar de que fueron los primeros en tener las vacunas, digamos, muchas son re malos para ponérselas. Entonces claro, oye, mira, hay un dato terrible, hay un dato que no se hizo notar mucho en la prensa en Chile. Tú sabes que Alabama mostró una cifra que fue que en los últimos en el último año es la primera vez en la historia de Alabama y de cualquier estado de Estados Unidos en que muere más gente que la que nace. Así es de grave. ¿Por qué? Porque uno de los estados más conservadores, qué sé yo, donde la gente antivacuna. Entonces, los gringos están en un lío realmente increíble que además les está desacelerando su recuperación. Entonces, claro, esos elementos internacionales también le pegan como un freno, el otro freno, digamos, que es adicional al hecho de que la clase política chilena simplemente parece que el tema del crecimiento económico y el empleo no es
el maná del cielo, va a caer solo, va a llegar. Tengan paciencia, que Dios provee.
Así es.
Oscar, algo te estuve leyendo por ahí sobre tus opiniones de lo que ha ocurrido en la convención, y también en perspectiva del ambiente que se genera, y también en relación con lo que puede hacer la economía, ¿no es cierto? Las incertidumbres, tú te mencionaste lo del negacionismo también. ¿Qué estás viendo ahí?
Sí, o sea, yo creo que todavía falta para que lleguemos a los temas estrictamente económicos de la futura, del futuro documento, la futura Carta Magna que nos van a presentar, los temas estrictamente económicos, que hay hartos bien importantes, todavía no se están discutiendo, No, lo que yo tengo es una preocupación porque yo soy un partidario del proceso constituyente. Yo creo que es uno, no es el único, pero es una de las soluciones que nos hemos dado para la crisis política chilena, y quiero que eso resulte. Yo quiero que hagan una buena constitución, o sea, aunque sea una constitución que no me deje feliz a mí, la quiero aprobar. Mi prejuicio es quiero aprobar esa constitución, ¿te fijas? Y lo que me pasa es que me genera mucha frustración cuando veo a la convención, digamos, haciéndose, digamos, autogoles o como errores no forzados, como dicen en el tenis, ¿no es cierto? Que además está demostrado, le está generando un problema muy acelerado de deterioro en su respaldo ciudadano. ¿Cachai? Y en el fondo son por puras cosas que al final me parecen que son exageraciones de algunos constituyentes, exageraciones de algunos sectores de la constituyente, y que les hacen mucho daño. Por ejemplo, alguno de estos temas como más fundamentales, pero déjame darte como un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se estaba discutiendo en estos últimos días el tema de si la convención podía cortarle el periodo presidencial al próximo presidente o presidenta, cosa que está en sus atribuciones una vez aprobado en el plebiscito de salida, ¿de acuerdo? Pero yo me atrevería a decir lo siguiente: eso sería de una torpeza increíble. Porque básicamente convertiría el plebiscito de salida en un plebiscito sobre el gobierno que está en el poder. Eso va a ser lo central, si que hacen eso. ¿Te fijas?
Y además va a jugar con las cartas marcadas, pues ya saber quién es el presidente.
Claro, quién es el presidente. Entonces, si salió electo Sichel, entonces la izquierda no lo quiere. Si salió electo el otro. Entonces, yo encuentro que ¿para qué? ¿Para qué se meten en ese lío, digamos? Yo preferiría que no se metan en ese lío, que más bien hagan una muy buena constitución, ¿no es cierto? De hecho, yo tengo la sensación de que la constituyente va a presentar al país una constitución harto más conservadora de la que a mí me gustaría, te voy a ser bien sincero. ¿Ah? Yo lo he dicho en varios foros: yo soy partidario de un Estado plurinacional, soy partidario de más bien de un cierto nivel de casi de federalismo. Hay varias cosas que yo creo que no los van a hacer, digamos, ¿ah? Así que no lo estoy diciendo desde una posición conservadora en términos constitucionales, lo estoy diciendo desde una posición de que quiero que les vaya bien, y me frustra y me ha frustrado una y otra vez cuando los veo sobregirándose, dándose gustito, entrando en la política de identidad, digamos, sobreestimando sus poderes. Además, a mí no me gusta, porque siento que le abre una entrada a ciertos sectores que sí quieren hacer fracasar.
Hemos aprendido que las constituciones tienen que tener calidad constitucional, por así decirlo, ¿no es cierto? Que sean buenas como constituciones, y tienen que tener legitimidad, es decir, respaldo de la gente. Y si la gente siente que la constitución fue una imposición de unos a otros, aunque sean democracia, no va a tener el cariño, por así decirlo, de la gente, no la va a sentir propia la gente. Y no digo propia solamente los que votaron a favor de un plebiscito de salida, sino que uno puede votar en contra, puede no gustarle, pero sentir que perdió un buen alid. Lo importante es que no queden heridos por el camino, porque esta, la constitución, debe ser algo más o menos común, pero en fin, son palabras que se las lleva el viento nomás.
Correcto, pero también yo creo que una de las primeras cosas que tiene que sentir la ciudadanía es de que quienes escribieron y propusieron el texto, recordemos que esta convención tiene que proponer un texto para que todos lo aprobemos, ese es su mandato, ¿no? Lo que no me gustaría es que se instale la sensación de que ese texto, o que una mayoría que incluso representa a los sectores a los que yo me siento perteneciente, ¿no es cierto?, estén presentando algo oportunista al país, ¿no es cierto? Algo que es, sí, aquí está la constitución, pero a propósito de eso le vamos a cortar el gobierno al gallo que nos cae mal, digamos. No, encuentro que ese tipo de cosas, mire, aquí vamos a hacer esto, pero le vamos a pegar un par de chachazos a la gente que, vamos a tratar de eliminar la posibilidad de libre expresión de la gente que me cae mal. Y eso, pucha, son cosas como que me dan la impresión de que van a terminar instalando, ¿no es cierto?, instalando una sospecha del, ¿no? Recordemos que la mayor parte de los ciudadanos no se va a leer la Constitución. ¿Entendemos eso, no? Claro. Entendemos que la mayor parte de las personas no se va a leer el texto de la Constitución, porque de hecho la mayor parte de los chilenos no se han leído la actual, ¿sí? Entonces, lo que se va a instalar es, digamos, una conversación pública sobre esto, y ciertas convicciones públicas que van a ser creadas por la prensa, por la opinión pública, ¿no? Respecto de si esa constitución está bien, está mal, si se sobregiraron demasiado para un lado, para el otro, ¿me entiendes? Entonces, a mí me preocupa mucho, y yo creo que tú me has visto, manifiesto mi frustración porque como que siento que las personas que tienen a cargo la constituyente ahora, que son todas personas de izquierda, de centroizquierda, digamos, personas a las que yo siento cercanas ideológicamente, a veces los veo operar honestamente con súper poca destreza. De verdad, que lo siento, a pesar de que mucha gente les celebra incluso sus errores, porque todos queremos ayudar, pero en realidad el juicio frío mío es que no encuentro tan destacable esos errores. Encuentro que deberían dejar de tener esos, honestamente.
Oscar Landerreche, no te pierdas tanto tiempo, no te des tanto color. Te invitamos a veces y cuesta tener conversaciones contigo. No te pierdas.
Bueno, haremos lo posible.
Que te vaya muy bien. Gracias, un gusto. Que te vaya bien. Buen fin de gracias. Chao. El profesor Oscar Landerreche. Es bueno, Landerreche.
Sí,
tiene buenos
análisis. Y lo divino.
Tiene buenos análisis. No, hay cosas en las cuales no se maneja bien, pero en general sobre política, economía, esos temas sí se maneja requete contra bien. 7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, espérate, el lunes tenemos Cyber Day.
Sí.
Hablando de consumo y de IMASEC y esas cosas. Y para esta versión, Matías, se esperan que es de lunes al miércoles durar Cyber Day. Así que si tienes que hacer tus compritas, ya sabes.
Yo ya tengo una compra que hacer, porque ¿sí? Me llegó mi anuncio.
¿Y qué?
Tengo que renovar mi periodo de Pilates.
Ah, ¿está incluido el Cyber?
Y muy buen descuento. Estuve a punto de renovar ayer, pero lo que he de pensar, porque es un año, es caro.
Claro.
¿Pero
cuánto? ¿30% descuento?
No vi el porcentaje, pero sí había bajado muchísimo. Y esos son buenos.
Oye, hay unas media ofertas y este año van a ser 735 los participantes. De estos 735, 139 están por primera vez y 47 corresponden a fundaciones y 29 a empresas regionales. Hay como se están embalando las regiones también en este Cyber Day, así que eso es una buena noticia. Este año creció el ítem de vestuario, era que no, calzado y accesorio con 157 sitios frente a los 134 el año pasado. También lo hicieron los ítem hogar con 104 empresas, salud y belleza con 90 alternativas, ahí está tu Pilates, entre otros. En el contexto de este Cyber Monday es muy particular con respecto al de 2020 porque con la eliminación de las cuarentenas y mayores libertades para la ciudadanía, distintos espacios regresan al encuentro y desde la organización han potenciado la oferta del área de servicios para así también reactivar otros segmentos. Así que está con todo este Cyber Day y para esta versión la organización ha vuelto a poner el ojo fuera de la capital y serán 29 los sitios, como te decía, vinculados a la Cámara de Comercio de Valparaíso y Puerto Montt. Desde regiones comentan que el esfuerzo realizado por la instancia les permite particularmente en este contexto potenciar el turismo y reactivar sus economías. Lea más al respecto en Piensa Digital en Diario La Tercera.
Está bueno.
Súper
bueno. Está bueno. En cambio aquí...
Voy a vitrinear.
Siempre Cyber nosotros, siempre gratis y con placer los servimos.
Sí, no, nosotros no cobramos por eso.
7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos, mira, con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos.
Expanda sus inversiones en el extranjero con Zurich Global Investing. Así podrá llevar sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más información en Zurich.cl.
El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta del 100% en el arancel y matrícula. www.unap.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de Sol Ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, contigo.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saúl es el nombre propio.
Iglesias.
Saúl Iglesias es el nombre completo de quien fue por muchos años el padre adoptivo de Sebastián Sichel. Fue por mucho tiempo el objeto de la crítica de Sebastián Sichel durante la campaña de las primarias y durante las historias que ha contado Sebastián Sichel de una vida bastante acontecida, por decirlo
claro,
menos.
Atribulada.
Atribulada y acontecida con cosas que ni un niño debiera pasar. Y que bueno, y que la gente ha empatizado con él. Justamente con ese relato.
Sí, enganchó la gente mucho con esa historia.
Pero un relato de esa magnitud, de esa potencia, yo creo, periodísticamente hablando, esto no es un análisis político, no me corresponde, es un análisis periodístico, requiere, y en eso yo agradezco, pues los matices luego, lo haremos, agradezco la versión. O sea, el trabajo que hace The Clinic de ir necesariamente a buscar la versión de la persona aludida. Fue aludido muchas veces.
Muchos años, además.
Muchos años y muchas veces este padre adoptivo. La verdad, voy a hacer la autocrítica. Yo no sabía, nunca me di yo la molestia, se la dio el Clinic. Nunca, la verdad que ni se me ocurrió, porque es re fácil decir hacer la crítica. Claro. La labor de los periodistas es a ti te dicen que...
Es ir a la fuente.
Es que exactamente, que hay un chancho que vuela y yo tengo que, buscarlo. Antes de explicarlo, tengo que ir a ver, a cerciorarme y sacarle una foto que el chancho. Porque si no, puedo caer... Lo que hizo Clinic es ir a la fuente, buscar a la persona, dio con la persona, entrevistó a la persona. Ahora, podemos entrar al matiz de que la entrevista puede tener una crítica y lo que estábamos hablando recién. Hay temas demasiado espinudos, demasiado graves, que se soslayan. Como por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Una persona que tiene causas pendientes.
Tiene causas pendientes, tiene acusaciones de violencia intrafamiliar, tiene, además, donde él dice ya nunca le hice daño a los niños, pero no descarta que efectivamente sí pudo haber agredido a la madre de Sebastián Sichel y de su hermana Vania. Y claro, en ese sentido, a lo mejor el periodista pudo haber sido más punzante, quizá, a lo mejor más crítico a la respuesta, también cuando se refiere a estos viajes que hacían, cuando fueron ocupas, que no tenían luz, no tenían agua, claro, situaciones que obviamente suponen cierta fragilidad para la crianza de niños, y a lo mejor el periodista a lo mejor no va a lo mejor.
Porque lo constata, porque claro. Lo constata en la entrada, dice efectivamente, no registra antecedentes penales, sí dos causas judiciales por violencia intrafamiliar,
claro,
en 2009
actuales.
Y 2019, las que culminaron con salida condicional del procedimiento y con decisión de no perseverar por parte de la fiscalía. Pero él en la entrevista luego habla, también cuenta, les pregunta el periodista a Saúl Iglesias, también cuenta episodios, refiriéndose a cuando Sichel en campaña, de violencia por parte de usted. Claro, yo leí eso, que supuestamente la mandé al hospital a la madre, Sebastián Sichel, por una pierna quebrada. Y no, nunca.
Yo me acordaría único, de eso, claro, dice.
Yo lo único que sé es que Ana María tenía problemas con el alcohol. Claro, si a tu madre le fue agredida y que el agresor dice que a lo mejor le levantó la mano una vez, pero una vez nomás.
Claro, no le pongo
pero,
ahí.
Pero dice que más bien tenía problemas con el alcohol, la reacción de un hijo es la que uno espera y es la que tuvo Sebastián Sichel, en una carta muy airada. Pero sí. Luego sigue hablando sobre violencia. Dice, además, descarta, no me queda claro si descarta los episodios de violencia en contra de su expareja. Sí, pues, pero es que él habla de la violencia hacia la mamá. Y al hablar de la violencia mía hacia la mamá, no era algo porque yo fuera maltratador. De hecho, un maltratador, ¿qué es lo que hace? Le pega a la mamá y a los hijos, ¿o no? Psicológicamente, un maltratador de familia. Nunca fui violento con ellos. Yo traté de que ellos llevaran una vida lo más normal posible. La verdad que se contradice no solo con la versión de Sebastián Sichel, que la que todos conocemos profusamente, sino que sale la hermana Vania Iglesias, madre, es hermana de madre e hija de
biológica de Saúl Iglesias.
Que esta tarde dice...
Oye, un video de 4 minutos y medio más o menos, donde cuenta su versión, donde dice que su padre desapareció cuando ella tenía 9 años, que nunca más lo vio, que ella vivió situaciones complejas de violencia intrafamiliar, de drogadicción, de alcoholismo, que ella tiene muchos traumas, que nunca su papá se preocupó por ella, nunca la llamó en su periodo escolar, nunca se preocupó de su paso por la universidad, nunca recibió un peso incluso de su papá, y que aparece ahora justamente cuando a su hermano, el hermano que hizo las veces de padre en muchas ocasiones, pese a que no era tanto mayor que ella, era mayor, pero que tuvo que hacerse cargo de ella, cuando le está yendo bien y tiene posibilidades, aparece este padre que los había abandonado, tratando de lavar su imagen, y le pide que por favor lo haga. Haga lo mismo que hizo a los 9 años, que desaparezca de sus vidas y que por favor no la llame su hija.
No te autorizo,
porque él no la, claro, ella no lo reconoce como padre.
No, la verdad que era muy interesante tener las dos versiones ahí. Yo discrepo totalmente de Sebastián Sichel.
Sí. Es justo
tener la otra versión. Sí. Ahora uno tiene las dos versiones y uno puede hacer el análisis que acabamos de hacer nosotros de que se tomó muy a la ligera Saúl Iglesias las acusaciones que tiene, de que trata la violencia como si fuese cualquier cosa, y la violencia a un hijo, a una pareja, como si fuese a una mujer, como si fuese cualquier cosa. Pero otra cosa es
acallarlo.
Al mensajero, criticar al mensajero.
Claro.
Dar la impresión de que ahí, o sea, más bien tengo yo la opinión de que se equivoca Sebastián Sichel ahí, porque el Clinic hizo la pega de ir a escuchar a esta persona.
Claro.
Pudo haber sido mejor la entrevista, pudo haber sido más puntúa.
Sí, siempre se puede ser mejor, es perfectible, pero atacar a la entrevista, atacar el medio, en el fondo solamente dejan entredicho la libertad de expresión, la libertad de prensa, temas que además Sebastián Sichel ha defendido a ultranza todo el tiempo. Entonces, cuando le toca a él ponerlo en entredicho, yo creo que uno dice, hay que tener cuidado en el matiz, en la forma, en el tono que uno elige para criticar.
Y comparar esto con lo que se le hizo a la ex mujer de Ricardo Lagos Escobar en su momento de campaña, creo que es un despropósito.
¿Para qué?
Y porque no son comparables por ningún motivo. Dos ejemplos te voy a dar. Cuando la campaña del sí, el plebiscito del 88, fue a buscar a la señora, Beber. Me parece Carmen Beber, no sé si el nombre de pila es Carmen. La señora Beber, madre del senador actual Ricardo Lagos Beber, padecía una enfermedad que entiendo no la hacía estar en sus cabales. Ir a buscar a alguien que no esté en sus cabales para referirse a otro y hacer las críticas, la verdad es que me parece total y completamente distinto
a que un medio
de comunicación le haga una entrevista a una persona para que dé su versión. Uno. Y dos, que lo haga un medio es distinto a lo que haga una campaña política. Así nomás. Entonces, no comparen, por favor, la famosa entrevista a la ex señora Ricardo Lagos para desacreditar a Ricardo Lagos a la entrevista que hace el Clínico hoy día.
Ahora, hay un punto que sí es que al final estas situaciones que son tremendas y que claro, pueden buscar. No estoy diciendo que sea la intención del Clínico hacerle daño a la candidatura de Sebastián Sichel.
No,
yo creo que acá hay un real interés periodístico y si uno ve los criterios de interés periodístico, obviamente una entrevista como la de Saúl Iglesias estaría en todas partes. Pero sí, yo creo que finalmente no sé cuánto dañan estas entrevistas, esta gente que habla a las candidaturas. Yo creo que no es tan relevante en el devenir de la candidatura.
7:57, nos tenemos que ir. Sí, pues. Viene Terapia Chilensis.
Y viene Visionarios antes.
Y viene un fin de semana sin toque de queda. Que tengan un muy buen descanso. Chao, José, que estés bien.
Tú también, buen fin de